Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Fracasa la Superliga. 48 horas ha durado el proyecto. De los 12, más alto o más bajo, 10 han dicho ya que no jugarán la Superliga. Solo quedan por pronunciarse el Real Madrid y el Barcelona. Y además hoy empieza una nueva jornada de esta sí, la Superliga Española. Noticia de portada en todo el mundo, Juan Antonio Alcalá fracasa la Superliga.
Un fracaso sideral. En la reunión de urgencia celebrada a las 9 de la noche de ayer, el primero en abandonar el barco fue el Manchester City de Inglaterra. El proyecto se quedaba entonces sobre las 10 de la noche con 11 clubes, un proyecto absolutamente tocado y herido de muerte. Pero en la medianoche, uno detrás de otro y en cadena, todos los clubes de la Premier Británica publicaban sus comunicados abandonando el proyecto y pidiendo perdón a la afición. Quedaban anoche, a medianoche, 6 equipos, 3 españoles y 3 italianos. Pero la desbandada Corrochano ha continuado durante toda la mañana de esta jornada de hoy. A las 11:30 de la mañana se iba el Atlético de Madrid y quedaban 5. A mediodía se iban el Inter y el Milán y quedaban 3. La Juventus ha hecho hace unos minutos un comunicado señalando que el proyecto no es viable y a esta hora, a las 3 de la tarde y 7 minutos, la Superliga que iba a salvar el fútbol la integran Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que guardan silencio. Por errores propios y por una revuelta social en Inglaterra, la Superliga es un fracaso.
De los equipos españoles, lo acaba de contar Alcalá, el primero en bajarse, el primero en borrarse ha sido el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha confirmado esta mañana oficialmente que se baja también del proyecto de la Superliga en un comunicado breve en el que argumenta fundamentalmente que a día de hoy ya no se dan las circunstancias que concurrieron para que firmara y se adheriera a este proyecto y que la plantilla, la primera plantilla y el entrenador han recibido con satisfacción y aplauden esta decisión al entender que debe primar siempre el mérito deportivo. El Cholo Simeone en la rueda de prensa de esta mañana también hablaba de esta decisión.
Fui uno de los primeros en ser consultado después del partido como entrenador, qué es lo que pensaba. Dije absolutamente que confiaba en lo que el club iba a decir porque iba a decir lo mejor para el club. Y bueno, entendemos que esta situación es buena para todos. No tengo ninguna duda que siempre ante movimientos sísmicos como que ha sucedido ahora, algo va a cambiar, para mejor.
Hace tan solo unos minutos, comunicado de la plantilla del Atlético de Madrid, contentos con la decisión del club. Y en Italia se borra el Inter, el Milán, la Juve. ¿Qué está pasando en Italia, Álvaro Bonricetti?
Pues pasa que ya están todos fuera del proyecto, Corro. Anoche contábamos en el partidazo que el CEO del Inter, Beppe Marotta, nos confirmaba la intención de huida de la Superliga de los Nerazzurri y esto se ha concretado vía oficial este mediodía a través de un comunicado que ha precedido al del Milan, que también abandona la competición. Y ha sido la Juventus la última en bajarse oficialmente de este tren de la Superliga, admitiendo también vía comunicado que actualmente no se dan las condiciones para llevar adelante el proyecto, aunque el presidente Agnelli, vicepresidente de la Superliga, sigue convencido de la vigencia de los acuerdos deportivos, comerciales y legales.
Así suena la decisión en la voz del presidente de la Juve, Agnelli.
I remain convinced of the beauty of that project, of
sigo convencido de la belleza del proyecto, del valor que le hubiese dado a la pirámide del fútbol, de la creación de la mejor competición del mundo. Pero siendo sinceros, no creo que este proyecto siga adelante.
El precursor, el presidente, el fundador es Florentino Pérez. Preguntamos hasta ahora, ¿cómo está encajando esta derrota Melchor Ruiz, el presidente del Real Madrid?
Pues como te puedes imaginar, mal, sorprendido y decepcionado con todo lo que ha sucedido desde que se anunció esta nueva competición de la Superliga. Esperaban, por supuesto, críticas de la UEFA, FIFA, Liga o de clubes e incluso aficiones, pero no la presión y amenaza que han tenido que sufrir los clubes, especialmente por parte del gobierno británico con su primer ministro Boris Johnson, que ha provocado la salida en principio de los 6 ingleses y que a partir de ahí se ha producido el hundimiento de esta Superliga. Siguen pensando, no obstante, que se necesita un cambio para la sostenibilidad del fútbol y que se pasa por hacer una competición más atractiva para beneficio de todos, de los clubes y de la afición.
Y Manolo Oliveros, ¿qué intención tiene el Barcelona? ¿Qué vamos a escuchar del Barça?
Bueno, el Barça de momento sigue adelante con la condición que la puede abandonar cuando quiera y mantiene el asterisco de pasarlo, si quiere, por la asamblea de socios compromisarios. El Barça cree que es una competición deportivamente muy atractiva y que aporta más recursos económicos para el club porque también mantienen las ligas domésticas. Ahora entran, me dicen, en un periodo de reflexión y seguramente de negociación con la UEFA. Y como no hay voz de la Porta, Laporta sobre la Superliga. Hoy Koeman primero quería zanjar el asunto, pero después ha ido dando su opinión, incluso en inglés. Lo que más le importa a la UEFA es el dinero, y esto no puede ser.
Personalmente siempre me gusta, si ganas, que logras algo, si entonces, y muchas cosas del fútbol no tienes que cambiar. Bueno, no quiero hablar mucho por este tema, porque hay tanto movida, espera que al final, ¿qué puede pasar? Yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué. No soy el portavoz siempre es el presidente. Yo, que tiene que declarar sobre este tema, no soy yo, es claramente el presidente.
Entre los grandes vencedores de esta historia está la UEFA, Arantxa Rodríguez, que ¿cómo ha recibido la noticia de la marcha de los clubes?
Pues con enorme satisfacción. De hecho, su presidente Alexander Ceferín se ha congratulado por la rectificación de la mayoría de los clubes que ya han anunciado que abandonaban la Superliga. Evidentemente, les ha dado de nuevo la bienvenida a la UEFA y dice que han mostrado ser inteligentes al haber escuchado sobre todo la voz de sus aficionados. Ahora, asegura Ceferín, que está encantado de poder contar con ellos para buscar un futuro mejor para el fútbol europeo.
Y los otros grandes vencedores, los aficionados ingleses, como estos del Chelsea. Nosotros salvamos el fútbol, cantaban ayer antes del partido Chelsea-Brighton. Vamos a Inglaterra, corresponsal en la Premier, Danny Hill. Los aficionados han salido ganando.
Esto se resume en la fuerza de la gente. Inglaterra presume esta mañana de algo que se considera literalmente como el triunfo del pueblo. Todo empezó con las imágenes de protesta de ayer de cientos de aficionados en Stamford Bridge y posteriormente con el comunicado del Manchester City en el que anunciaba que empezaba los trámites legales para desvincularse de la Superliga tras la presión de sus aficionados. Y después cayeron todos los demás. El United, que por cierto dimitió su presidente Ed Woodward, el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea y el Liverpool, cuyo propietario se ha disculpado esta mañana ante toda su masa social después de estas últimas 48 horas tan convulsas.
Quiero pedir perdón a todos los aficionados del Liverpool por el trastorno causado en las últimas 48 horas. Y me gustaría pedir perdón a Jürgen Klopp, a los jugadores y a todo el que trabaja duro en el club para hacer que los aficionados se sientan orgullosos. Espero que entiendan que aunque cometemos errores, siempre buscamos lo mejor para el Liverpool.
Y este es el presidente de la Liga Española, Javier Tebas. Hace tan solo unos minutos ha fracasado la Superliga.
La Superliga ha hecho el ridículo. No sé si los clubes o no. El concepto de Superliga ha hecho el ridículo, ¿no? Y ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes en lo que es la industria y los aficionados en el mundo, no solo en España, pero fundamentalmente en otros lados.
Ha dicho Javier Tebas también que no se plantea sanciones para Real Madrid, Atlético y Barcelona. Y hoy comienza una nueva jornada de la Superliga Española, lucha por el título, 10 de la noche en el Carranza, Cádiz-Real Madrid. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Zidane podría plantear un partido con tres centrales, el francés tiene 7 bajas, Modric, Kroos, Ramos, Lucas Vázquez, Cazar, Mendy y Valverde. Por contra, regresarán Varane, Carvajal, Casemiro y Nacho. Enfrente un Cádiz que tiene las bajas de Alex Fernández y de Perea, ha entrado en la convocatoria aunque está entre algodones Cala. Va a pitar el partido de Burgos Bengoechea.
Antes, a las 7 de la tarde, está a 6 del líder del Atlético de Madrid. El Sevilla juega contra el Levante en casa del Levante, Víctor Fernández.
El Sevilla se enfrenta al Levante con la intención de seguir peleando por el título y de apretar a los tres de arriba. Lopetegui recupera a Escudero y es posible que repita el 11 del otro día ante la Real Sociedad. El Levante se juega muy poco, pero Paco López ha pedido responsabilidad esta semana a sus jugadores. Campaña, Radoya y Miramón están lesionados. Clerc se pierde el partido por sanción.
Enseguida más noticias de la Liga en Deportes Cope. Ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día, querido Corro, ellos sí que pertenecen a los super, super con mayúsculas, nuestros amigos de Berti, porque siempre nos están ayudando. Entre otras cosas, ahora mismo mira lo que te ofrecen. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, Messi y su futuro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberóleo. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mañana el Barcelona recibe al Getafe, pero la noticia que les cuenta Deportes Cope Elena Condis es el futuro de Leo Messi.
Según hemos podido saber de fuentes cercanas a Leo Messi, el capitán le habría dicho a su padre y representante, Jorge Messi, que se encuentra en Barcelona, que no se siente a negociar su renovación mientras se estén jugando el título de Liga. Messi quiere estar centrado en ganar el doblete, sin distracciones sobre su futuro. La sintonía con Laporta es muy buena, ha mantenido conversaciones informales, pero cree que ahora toca pensar en los intereses del equipo en el que Messi confía plenamente.
Mañana juega el líder, el Atlético de Madrid, recibe al Huesca. Hay una buena noticia hoy en el Atlético de Madrid, Javier Gómez.
Sí, última sesión Corrochano antes del partido ante el Huesca, que ha estado protagonizada por Luis Suárez. Como adelantó Antonio Ruiz en la cadena COPE, el charrúa y el vestuario eran optimistas con su lesión y ya apunta tras el primer entrenamiento grupal al partido ante el Athletic. Para mañana, Joao Félix apura sus opciones de volver, como ha dicho Simeone en rueda de prensa, y más complicado lo tendrán Bersálico y Lemar, que no han entrenado con el grupo.
Esto es mañana, partidos para hoy, atención, el quinto de la Liga, el Villarreal, juega en la casa del Deportivo Alavés a las 9 de la noche con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Pues el efecto Calleja se mide contra su ex-equipo, el de toda la vida, que está en un gran momento de forma, aunque con un calendario muy apretado. En el Alavés hay tres bajas, las de Eli, Duarte y la de última hora de Córdoba, para lo que resta de temporada por problemas en una rodilla, pero por contra recupera a dos hombres, tras sanción, como son Lejeune y Manu García. En el equipo de Unai Emery se esperan rotaciones por ese calendario exigente y solo cuenta con dos ausencias, la de Iborra y la de Estupiñán.
El sexto de la Liga, el Betis, recibe al Athletic de Bilbao, partidos a las 8 de la tarde con estas noticias, Escalera.
Sí, el Betis quiere buscar el triunfo después de tres empates consecutivos ante un Atleti que tiene numerosas ausencias. Pellegrini puede hacer alguna variación para incluir a Miranda, Guardado y a Borja Iglesias. Por su parte, Marcelino tiene las bajas de Yuri, Geray, Muniain, Capa y la de Íñigo Martínez de última hora por una gastroenteritis. A las 8 arranca el Betis Atleti con arbitraje de Medie Jiménez.
Noticia que afecta al Atleti de Bilbao, al banquillo del Atleti de Bilbao, José Ángel Peña. ¿Cuál puede ser el futuro de Marcelino?
Ayer ya hubo un cierto run-run respecto a movimientos de mercado con Marcelino como protagonistas, unos rumores convertidos en noticia hoy por algunos portales de internet ingleses que sitúan al entrenador asturiano como candidato al banquillo del Tottenham. Incluso se habla de una toma de contacto inicial con sus representantes. Cabe recordar que hasta su firma por el Athletic la prioridad de Marcelino era entrenar en Inglaterra o Francia. De todos modos, tampoco hay que pasar por alto que tiene contrato hasta junio de 2022.
Atención a este partido que se juega a las 9 de la noche, Elche-Valladolid, es duelo por la permanencia, Gerotormo.
Elche y Valladolid se juegan parte de la permanencia hoy a 90 minutos en el estadio Martínez Valero, un partido en el que las bajas predominan en el conjunto vallisoletano sin el Yamik, Raúl Carnero, Son Weissman y Javi Sánchez. Ha viajado en vuelo charter esta mañana el conjunto de Sergio González. Por su parte, Fran Escribá recupera a Fidel Chávez, se queda sin Guido Carrillo en un encuentro que ha sido denominado por el técnico valenciano como la primera de las siete ligas a un partido que tienen los franjiverde por la salvación.
Y a las 7 de la tarde en Pamplona, Osasuna, Valencia, Alberto Sanz. Pamplona, Alberto Sanz. Bueno, pues a las 7 de la tarde, Osasuna, Valencia. Y este es el sonido de uno de los entrenadores de Primera División, Mendilibar, hablando de la Superliga.
Yo creo que lo que ha pasado en 24 horas dice mucho de cómo se ha organizado, ¿no? De organizarse a caer han pasado esas 24 horas y luego el ejemplo de los ingleses, no de los clubs, de los socios, de los aficionados. Aquí somos almas que hacemos lo que nos dicen los que más tienen. En otros sitios son capaces de dar la vuelta.
Y recuperamos noticias sobre ese partido. Osasuna-Valencia, Alberto Sanz.
Osasuna repite convocatoria para intentar seguir la racha de victorias. En el Valencia es baja de última hora Carlos Soler, que se suma a las de Correia, Cilesen y Maxi. Eso sí, vuelve Gabriel Paulista. Los dos equipos afrontan el encuentro con la calculadora, buscando la salvación matemática con rotaciones voluntarias en los rojillos y obligadas en los che. Arrasate quiere poner el 40 en el casillero o cambiar de prefijo, como dice él, mientras que Javi Gracia regresa al Sadar y dice sentir una gran responsabilidad por la situación que está viviendo el Valencia. Arbitrará Melero López.
La jornada de Liga a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego. Y dos noticias más de fútbol. Tokio 2021, campeonato de fútbol. Esta es la suerte de la selección española, Luis Basteiro.
Argentina, Egipto y Australia. Estos serán los tres rivales de España en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Debutamos el 22 de julio contra Egipto. Después nos medimos a Australia el 25 y cerramos el grupo contra Argentina el 28 de julio. La gran final por el oro olímpico el 7 de agosto en el Estadio Olímpico de Tokio.
Y comienza la Copa de la Reina, cuartos de final, con estos partidos, Andrea Peláez.
Arranca la Copa de la Reina con el formato antiguo que regresa únicamente para este año por el COVID y que tiene de participantes a los 8 primeros clasificados de la primera vuelta de la Liga. Cuartos de final, hoy 2 encuentros para el próximo 5 de mayo. Los otros 2, a las 4:30 arranca hoy el Real Sociedad Atlético de Madrid y a las 7 se jugará el Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid. Las eliminatorias, recuerdo, se juegan a partido único.
Resultado ayer de la Liga Iberdrola, Barça 6, Granadilla Tenerife 1. Vamos con la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Euroliga, cuartos de finales al mejor de 5 partidos. Ayer, Pilar Casado, el Real Madrid perdió el primero en Turquía contra el Efes.
Severa derrota la que sufrió ayer el Real Madrid en ese primer partido del playoff de cuartos que le enfrenta al Anadolu Efes. Más 27 para los de Ataman y por tanto 1-0 en la serie. La puesta en escena del Real Madrid fue buena, aguantó bien los primeros golpes turcos y se fue 4 abajo al descanso. El paso por los vestuarios se tradujo sobre el parqué en una gran defensa de Efes que asfixió por completo en ataque a los blancos. Un parcial de 18-5 fue el principio del naufragio. Mañana, de nuevo a las 7 en el Sinan Erdem, segundo choque de esta serie.
Y hoy empieza el Barça Albert 10 contra el Zenit.
Sí, hoy juega el Barcelona, o lo que es lo mismo, el líder de la fase regular de la Euroliga y uno de los candidatos, recordemos, al título, todos disponibles para recibir al conjunto ruso, con lo cual Jasike Vicius, el entrenador del Barça, tendrá que escoger un Zenit, el de Xavi Pascual, por cierto, el entrenador acaba de renovar por 3 años, que llega con la baja importante de Ponitka. Ya sabe el Zenit lo que es ganar al Barcelona esta temporada, el partido, el primero de una serie, al mejor de 5 a las 9 de la noche en el Palau.
Partidos de la Liga CB de hoy, San Pablo, Burgos, Zaragoza, 6:30 y Tenerife, Bilbao, 9:15. Y ahora Parra Center, las lesiones siguen siendo grandes protagonistas de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No sé cuántas veces hemos hablado ya de esto, pero es que el apretado calendario está pasando una factura tremenda en modo de lesiones a la Liga. Anoche los Nets informaron de que no hay fecha de regreso para James Harden y su entrenador Steve Nash añadió que su baja se podría alargar hasta el inicio de los playoffs. Harden se ha perdido 9 de los últimos 10 partidos de los de Brooklyn por una dolencia en los isquios de su muslo derecho. Otro que no jugará los próximos encuentros es Kawhi Leonard. Los Clippers informaron que su estrella estará al menos una semana fuera de las canchas por un dolor en el pie que lleva arrastrando desde hace más de 15 días.
Nos queda el tenis, por ejemplo, torneo Conde de Godó. Hoy es el día de Rafael Nadal, Juan Arias.
Sí, Nadal que va a comenzar su partido a las 4 contra el bielorruso Ivaska, el 111 del mundo, buscando su 12º Conde de Godó. De momento ya tenemos clasificados a Albert Ramos, que en octavos jugará contra Rublev, Chichipas, que ha eliminado a Jaume Munar, además de Deminaur y Aliassini. Por la tarde, el valenciano Zapata contra Fognini, Schwarzman contra Tiafoe y Nishikori contra Garín.
Ciclismo Erifrade, tenemos doble ración, flecha balona y está en marcha el Tour de los Alpes.
La tercera etapa del Tour de los Alpes ya ha supuesto el segundo triunfo del italiano de Ineos Gianni Moscon. Continúa liderando Simon Yates y Peyo Bilbao tercero en la general a 1:04. Y estamos ya en la fase definitiva de la flecha balona. Hay una fuga de 8:01. Restan menos de 30 kilómetros para que el Muro de Uy dicte sentencia definitiva entre el extenso elenco de favoritos, donde está a sus casi 41 Alejandro Valverde. No están ni Pogacar ni Hirschi por unos positivos por COVID en el UAE.
Y apunten, fútbol sala, partido de ayer, el Pozo Murcia 5, Zaragoza 3. Esto lo esencial en el Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comparisons for little guys and listen for me, A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos hablando de la Superliga y de la Superliga Española. Ahora, por supuesto, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas a todos.
He estado tentado de llamarte esta mañana, pero tenía tal lío, empezaban a caer comunicados y no encontraba el momento en el que llamarte. Pero puedes decir lo que quieras del fracaso de la Superliga.
No, dos reflexiones rápidas. Una, que me hubiese gustado que el pulso hubiese durado un poco más, porque a veces de las crisis salen cosas buenas, pero el pulso ha sido dominado rápidamente por la UEFA y por la FIFA. Y luego otra, que envidio a los aficionados ingleses, que saben preservar lo que creen que es suyo, el fútbol, mientras que nosotros, por ejemplo, siempre vamos a rebufo, siendo la mayor potencia futbolística de Europa.
Son unos de los grandes triunfadores, los aficionados ingleses. Revolución industrial, otra vez allí en Inglaterra.
Exactamente. Hay que darse cuenta que haciendo esas cosas consigues.
Bueno, estaba buscando, Pedro, esta semana, un socio fundador de la Copa Europa, que eran 16, no es el Real Madrid, que es uno de los fundadores, pero estaba buscando un socio fundador.
Sí, uno de los 16 equipos que jugaron la primera edición de la Copa Europa. La pista que dimos el lunes es que de ese equipo era seguidor uno de los grandes entrenadores de la Liga Española. Y dijimos ayer que ese equipo era más que fundador de la Copa Europa. Y no me quise extender porque si no era un dato muy, muy revelador. Y la pista de hoy es que siendo un equipo importante, nunca ha conseguido un título europeo.
O sea, ni mucho menos la Copa Europa. Y siendo un equipo bueno, no ha ganado un título europeo. ¿Ha llegado a alguna final? ¿Se puede decir ha llegado a alguna final?
Sí, ha llegado, sí.
Ha llegado a alguna final y la ha perdido. O sea, que no ha ganado título europeo, pero ha perdido finales. Muy bien, pues esta es la pista de Pedro para la búsqueda de un socio fundador de la Copa de Europa. Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta mañana,
Pedro, adiós. Una cosa.
Sí, dime.
7:00 p.m.
Sí, que hoy ahí empieza el fútbol pronto, sí.
La Superliga Española, un abrazo.
La Superliga, adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, por supuesto, el batacazo en directo de la Superliga.
No se sostiene que tú tengas esto trabajado desde hace mucho tiempo, como nos consta a todos, y esto creo que es indiscutible, que ha sido así, y que se te caiga en 48 horas. O sea, ¿es que has construido una casa con las paredes de papel?
Pero, Mónica, si ayer salen caras reconocibles del Liverpool y del United y dicen claramente, para nosotros lo primero es y será la Premier. Claro. Con mejores jugadores y más ingresos, nuestra liga será todavía más cara y, por lo tanto, más dinero para todos. Y más, es distinto.
Hablar en positivo.
Así se quedan todos callados porque al final lo que se ha visto es que querían más pastas y más los 3.500 giros que daba JP Morgan.
Papelón ahora para Madrid, Atlético y Fútbol Club Barcelona. Claro.
Que son otros dos que tampoco se pueden ir de rositas, ¿eh? Es que el Atleti y el Barça tampoco le pueden ir de rositas.
Hombre, si el problema aquí no es que le van de rositas, el problema ahora las consecuencias que esto le puede traer a los tres equipos. Porque yo ya te digo, Guas, que me parecería injusto, pero estoy convencido que va a ocurrir. Yo creo que va a haber una corriente en este país contra el Madrid, el Barça y el Atleti.
Pues sin duda.
Estoy convencido. Los van a tachar de ricos, de insolidarios, de que miran por ellos, de que les importa un bledo.
Y de que han hecho el ridículo.
Sí. Bueno, es que el ridículo lo han hecho. Pero
vamos, los tres.
Los tres.
Sobre todo con el caído siempre hay que ser algo generoso, pero claro, se iban sucediendo los acontecimientos y no hemos encontrado un calificativo mejor que el del ridículo, porque bueno, es que lo estáis contando vosotros, ¿no?
Bueno, enseguida más Superliga aquí en el 106.3, pero antes, Daniel Asenjo, ¿cuál es la pregunta que hace @deportescope?
Preguntamos por el fracaso de esta Superliga en @deportescope y si se alegran nuestros oyentes por este fracaso de este proyecto europeo, esta nueva competición. Estamos cerca de los 4.000 votos y de momento el 65% está contento, se alegra del fracaso de la Superliga, el 35% dice que no.
Bueno, pues 6 de cada 10 dentistas se alegran, sonríen ante el fracaso de la Superliga. Lo vamos a hablar enseguida con Alcalá, con Arancha, con Evangelio y con quien se ponga por medio, en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
fracasa la Superliga. 48 horas ha durado el juguete. No ha durado más. Ha sido una de las cosas más rápidas que se han visto en el mundo del fútbol. Con tanta ilusión, con tanta expectación, con tanta fuerza nació, como con tanta decepción ha caído en las últimas horas. De los 12 equipos fundadores, solo quedan por pronunciarse el Real Madrid y el Barcelona. Los otros 10, los 6 ingleses anoche y esta mañana los 3 italianos y el Atlético de Madrid, más alto o más bajo, leyendo sus comunicados, han dicho que el proyecto es inviable, que se bajan de la Superliga. Ayer estuvieron comentando la noticia y a esta misma hora de la tarde intuíamos ya o teníamos información de que había al menos 2 equipos ingleses que se iban a bajar, en una conversación que mantuvimos también con el director deportivo del Leeds United, pero a esta hora podemos decir que la Superliga ha fracasado. Está escuchando Alcalá, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí sigo, Corrochano, buenas.
Fernando Evangelio, hola Evangelio.
Hola, buenas tardes a todos.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal Arancha?
Hola, buenas.
Bueno, yo creo que es, no podemos decir que no es sorprendente. Para mí ha sido una sorpresa ver cómo ha caído el Castillo de Naipes. Es uno de los fracasos más rápidos de algo importante. Alcalá, tú que además conoces bien al personaje, a Florentino Pérez, que es un hombre al que todo el mundo le atribuye la etiqueta de triunfador en sus negocios, en sus proyectos, en sus intenciones. Se ha metido un batacazo de los grandes, ¿eh?
Yo la verdad es que estoy exactamente igual que tú y seguramente igual que mucha gente. Me sorprende cómo esto se anuncia con fuegos artificiales y con mucha trompetería en la medianoche del domingo y cómo en apenas 48 horas el Castillo de Naipes se ha venido completamente abajo. Me sorprende y creo que es una lección incluso para el futuro o para la sociedad que se está creando que una revuelta social en la calle, fundamentalmente en Inglaterra, donde el fútbol y una serie de clubes tienen un componente emocional y pasional muy particular, pero como una revuelta social de gente en la calle, sobre todo en Inglaterra, ha acabado con los ricos o por lo menos con los planes elitistas que tenían los ricos. Y, por supuesto, Corrochano, me sorprende y me quedo pasmado ante la nueva imagen que proyecta al mundo Florentino Pérez, al que yo tengo por un gran empresario. Florentino Pérez no es tonto. Florentino Pérez es un tío muy inteligente. Lidera una empresa de construcciones y servicios que es pionera en su sector, como es ACS. Está a punto de hacer una operación brutal en la Unión Europea con la compra de autopistas en Italia. Florentino es un empresario de éxito al que asociamos en el mundo del fútbol con un Real Madrid exitoso, con una buena gestión, con las Copas de Europa, en épocas anteriores con los Galácticos, con Figo, con Zidane, con Beckham, con Ronaldo, pero cuya imagen yo creo que queda muy tocada porque ha hecho un... O sea, ponerte... Encabezar de tal manera, abanderar de tal manera el proyecto y que el proyecto se venga abajo de esta forma tan asombrosa en 48 horas, creo que tiene un coste reputacional y para la imagen de Florentino Pérez, que veremos qué consecuencias trae. Yo estoy asombrado, asombrado.
Arancha, tú llevas siguiendo este asunto desde hace mucho tiempo, anunciando que iba a llegar un día el anuncio de la Superliga. No sé si estás tan sorprendida que se haya caído tan pronto y, sobre todo, ¿cómo está hoy Florentino, al que tenemos todos por un gran triunfador en el mundo de los negocios y que hoy ha recibido un batacazo, en la noche de ayer un batacazo, un golpe duro a su interés, ¿no?
A mí todavía me cuesta creer que se haya vivido lo que se ha vivido en los últimos días, sobre todo en el día de ayer. Me cuesta creer que surja un proyecto en el que hay 12 equipos fundadores y que a las primeras de cambio, por toda la presión que entiendo que los clubes ya sabían que iban a tener,
que iba a haber presión
ante esta propuesta y que se vayan de un proyecto y que dejen tirado al resto, empezando por el Manchester City, que fue el primero que se bajó del barco con una cobardía, un cinismo y una hipocresía increíble. Luego ya podemos hablar de la gestión. Lo que me extraña también es que ese acuerdo no estuviera lo suficientemente atado por todos los miembros integrantes de esa nueva Superliga que han formado una sociedad y que sea tan fácil deshacerte de un compromiso que tienes firmado. O sea, yo todavía no salgo de mi asombro y me cuesta mucho creer que personas que llevan mucho tiempo en el fútbol, empezando por Florentino Pérez, pero continuando con tipos de éxito en el mundo de la industria del deporte, como puede ser el propio Ed Woodward, como puede ser Agnelli, como pueden ser los dueños del Liverpool, del Arsenal, del Tottenham, gente que no solo gestiona equipos de fútbol en Europa, sino que gestiona también equipos en América, grandes equipos que están jugando en este tipo de ligas, que hayan hecho un proyecto que se podía caer a las 48 horas. Yo realmente no tengo una explicación, me gustaría tenerla, pero no la tengo. He hablado con muchas personas en el día de ayer y en la noche de ayer y en el día de hoy, y la mayoría de la gente me responde asombrada.
Los inputs que te llegan desde
La T4 del Bernabéu, bueno, ya de Valdebebas, ¿qué es lo que te llega? De...
Bueno, lo primero que el movimiento del gobierno británico ha sido el que ha sido clave para acabar con todo esto, y además se sorprenden que se haya manejado todo esto, que hayan utilizado los medios de comunicación y tirando de cuatro, bueno, cuatro, no son cuatro, de los aficionados que estaban en especialmente los del Chelsea, ¿no?, que yo creo que son los grandes triunfadores de todo esto, pero sobre todo el movimiento que ha perfilado el gobierno británico, ¿no?, porque al final es al que atribuirle el éxito de todo esto.
No a
la UEFA, no a la FIFA, sino el movimiento del gobierno
británico. Ha habido un lobby que ha funcionado bien. No sabemos quién ha movido ese lobby, pero es evidente que ha funcionado muy bien. Boris Johnson, incluso el Parlamento y la Comisión Europea, que no sé la fuerza que ha tenido, yo creo que estoy contigo, que más el gobierno británico y la puesta en escena de los aficionados ingleses, pero Evangelio ha sido un triunfo de la afición inglesa, total, sí, y absoluta.
Y es lo que te decía antes Danny Hill en la fantástica crónica que te ha hecho, ¿no?, en el tramo nacional, que en Inglaterra se está vendiendo como un triunfo del pueblo, es decir, un triunfo del fútbol de base, que te decía Víctor Hortaller, de ese club, de esa afición, de ese club que se siente muy fuerte y que protesta por algo que cree que su club está haciendo, que no hemos visto en las últimas horas, es donde más virulencia contra el proyecto hemos visto, las pancartas de descanse en paz del Liverpool que se ha metido en este jaleo, los mil aficionados en un contexto de pandemia, por cierto, sin mascarillas, unas imágenes que son lamentables.
Bueno, pero porque en Inglaterra hay que decir que no es obligatorio el uso de la mascarilla. O sea, no están incumpliendo ninguna ley inglesa, quiero decir.
Pero aquí llama mucho la atención.
Sí, que sea, que para nosotros es increíble, pero hay que en ese sentido, ellos no tienen la obligación.
Yo lo entendí ayer también, así que en ese, no país, en ese país se puede, sí.
Exactamente, en Inglaterra, yo lo sé, porque mi hermano vive en Inglaterra y sí, no es obligatorio llevar la mascarilla. Solo es obligatorio cuando entras en un espacio cerrado y ni eso.
Sí, claro. como en Israel. Bueno, menos que en Israel. Remata, Evangelio.
No, el caso son los 1.000 aficionados a las afueras del estadio del Chelsea retrasando el inicio de un partido de la Premier 15 minutos porque están protestando contra eso. Yo creo que se va a vender en Inglaterra como que la gente, que es para la que se en la que se sustenta el fútbol, que el fútbol es para la gente, han triunfado y el proyecto multimillonario o el proyecto de los ricos o el proyecto elitista que decía antes Alcalá ha fracasado. Aquí habrá muchas aristas, seguro que nos falta mucha información, que Arantxa probablemente es la que más tenga, pero seguro que nos falta mucha información de todo el juego subterráneo y de todas las presiones y de todas las cosas que han ido pasando estos días, porque a mí corro sobre todo la rapidez y la... Y un poco la virulencia con la que se ha caído un proyecto que el domingo parecía un superpalacio, sí, con gente muy prestigiosa poniendo su nombre por delante del proyecto y tal, que en menos de 72 horas se haya venido abajo de esta forma, a mí, no sé, a mí me ha sorprendido mucho todo lo que ha pasado. Yo he ido cambiando de opinión 5 o 6 veces. Desde el domingo han pasado tantas cosas tan diferentes y me han sorprendido tanto algunas de ellas que yo he ido girando también un poco mi opinión.
Si algún día quieren que esto vaya adelante, hay que cambiar cosas. Alcalá, Arantxa y Evangelio, es evidente que la puesta en escena ha sido horrible, horrible, horrible. De la Superliga. Horrible. No se ha explicado bien, no estaba bien explicada la Superliga, eso es evidente. No puedes decir, aquí estamos 12 y ya veremos lo que pasa a partir de ahora. Ha faltado por explicar cosas. La puesta en escena, no se puede presentar la mejor competición de la historia del mundo del deporte, porque era la mejor competición del mundo del deporte, de esa manera. Tienes que poner la puesta en escena, tiene que ser otra, y luego tienes que tenerlo todo mucho mejor atado, porque sabiendo esto que decía Arantxa, de que iba a haber presiones por parte de la UEFA, de la FIFA, que eran evidentes que las iba a haber, porque tienen su corralito, no lo querían soltar, se ha caído. Yo no sé si hay esto que se está deslizando, que hay una promesa de más dinero para los clubes ingleses, menos fair play, menos presión fiscal, no sé si hay algo de eso, porque es sorprendente cómo se han borrado la primera, ¿no?
Pero hay una cosa, Corrochano, yo creo que el mayor espectáculo de la industria del fútbol, como dijo Florentino con los compañeros del Chiringuito el otro día, lo tienes que anunciar de otra manera, ¿no? Por supuesto, enhorabuena a los compañeros que tuvieron una entrevista mundial el lunes, pero yo creo que esto se anuncia con los 12 presidentes y con Messi, Courtois y con las 12 estrellas en el Palacio o en el Museo del Louvre o en la Scala de Milán o en el Palacio de Congresos de la Castellana en Madrid, de otra manera, con tu operador de televisión, con el banquero que está detrás. No sé, creo que en las formas se hace de otra forma. Y en el fondo, Tengo la sensación, por los centenares de aficionados con los que yo he hablado, que lo que le ha llegado a la calle es que esto era una idea de ricos que quieren ser más ricos. Una cosa absolutamente el epítome del elitismo y del capitalismo, pero reducido a 12 ricos que quieren ser más ricos. Y eso ha excluido
Al pueblo llano no le ha llegado.
Eso, o sea, no le ha llegado. No, al
ha
llegado, pueblo llano.
No ha visto ningún beneficio en lo que estaba pasando.
No, ha visto a 12 tíos que están ahí en su burbuja de riqueza, de poder, de influencia, de aficionados y de marcas mundiales, pero al aficionado normal, de los clubes normales de la calle en España o en Italia o en Inglaterra, le ha llegado una cosa hiperelitista que a ellos incluso se cargaba su competición o su pasión de la competición doméstica de cada fin de semana y yo no sé.
Sin ser así, sin que fuera ser así,
se ha hecho muy mal.
Pero se ha hecho muy mal. Sí. ¿Queréis rematar con algo, Arantxa y Evangelio?
Yo quería decir una cosa, Corro, que cometeríamos, yo creo, un error si pensamos que esto se ha acabado y ya está. O sea, quiero decir, va a seguir habiendo movimientos, seguro. Arantxa tendrá más información, pero yo no me creo que este formato de Champions creado a partir de 2024 de 36 equipos se quede aquí, ni cómo se había presentado.
Yo espero que sea mejor la Champions.
Yo creo que esto no se ha acabado aquí y que este movimiento, estoy seguro de que va a continuar. La idea se ha tumbado en menos de 72 horas y a mí, insisto, me sigue sorprendiendo cómo se ha producido todo, pero esto no... O sea, es un cambio inevitable, es lo mismo que pensé. En eso sí que no he cambiado.
Pero tendrás que decirle, Corrochano, al aficionado del Getafe o del Zaragoza o del Sporting de Gijón o del Málaga o del Deportivo de La Coruña que a ellos también les beneficia.
Sí, ¿en qué vas a ir beneficiado?
Explicándolo mejor, correcto.
Sí. Arantxa, remata con lo que quieras decir.
Para mí, lo peor ha sido el explicarlo. O sea, la falta de explicación. Porque,
la puesta en escena ha sido horrible.
Y que no se ha explicado bien el proyecto, porque lo que se pretendía con esta Superliga es precisamente potenciar las ligas nacionales. Por eso se iba a jugar entre semana y no había ninguna posibilidad de llevarla los fines de semana. De las ganancias de los clubes también iban a participar los clubes que no participaran. Es decir, iba a ser el mismo modelo UEFA sin la UEFA. Lo que ibas a quitarte de en medio, por decirlo de alguna manera, es a los que están distribuyendo el dinero y que distribuyen mucho menos de lo que podían distribuir entre los clubes. Porque al final, aquí queda la sensación de que los que han ganado, ojo, son la UEFA y la FIFA, que a mí me parece que ellos montan su chiringuito extraordinariamente, pero que no son precisamente...
Pobrecitos.
No, ni pobres. O sea, cuando hablamos de ricos, FIFA y UEFA son mucho más ricos que los equipos que están hablando, no por sus por su trabajo, sino beneficiándose del de otros, y sobre todo se habla de cuidar del fútbol. Yo he escuchado y he leído, como habréis leído vosotros, muchas cosas estos días, pero los aficionados dicen que la UEFA... no cuida de los aficionados, por ejemplo, cuando llegan las finales de la Champions, donde todo va, o casi todas las entradas, o el 50% van a, pues eso, a los que ponen el dinero, a los patrocinadores, a los ricos.
A los partners, sí.
Que si hacemos demagogia, la hacemos con todo.
Muy bien,
que... Y al de Qatar, y con todo esto, y que, por cierto, sí, hoy el fútbol ese que cuida a los aficionados va a jugar un partido un miércoles entre semana a las 10 de la noche, sí. Entre el Cádiz, correcto, y el Real Madrid. Y como dicen los aficionados, los que no tienen la posibilidad de tener un aparatito en su casa que les ponga el
no
fútbol,
lo ven, no, lo
no
ven,
lo van a poder ver porque no encima estamos con toque de queda, sí, y no se puede ver. Sí, sí.
Bueno, ahí yo creo que todo es mejorable, pero el tema, que era un temazo, fue Alcalá, Arantxa y Evangelio, bonito mientras duró, porque ya de momento se ha acabado.
Sobre todo fue muy intenso.
Muy intenso, se ha acabado hasta
bueno,
la
bueno, pero continuará, ¿eh?
Continuará, sí.
Por eso, idea futuro.
Atentos.
Es una idea que hay que integrar a más gente, que hay que hacerlo seguramente con el paraguas de la UEFA o de la FIFA, que no hay que excluir a nadie, que tienes que comunicarlo mejor, pero estoy de acuerdo con Evangelio, esto continuará.
Atentos a la radio. Alcalá, Arantxa, Evangelio, hasta la próxima. Un abrazo, gracias.
Chao. Hasta luego.
Enseguida,
hasta luego, chao.
La Superliga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo. Dúchate.es.
¿Tienes una herencia complicada? ¿No llegas a un acuerdo con los demás herederos? ¿Te preocupa no poder pagarlo?
En Grupo Hereda son especialistas en gestionar tu herencia. No pagas nada por adelantado y realizan todos los trámites por ti.
GrupoHereda.com. Abogados de herencias nacionales e internacionales.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
El Real Madrid no se ha pronunciado todavía. El Barça ha contado a Manolo Oliveros que le ha dicho a él que se mantienen, pero que cuando quieran se pueden ir. O sea que entienden que esto está out. Y el Atlético de Madrid esta mañana ha anunciado en un comunicado que se va. Y ha habido un comunicado de la plantilla diciendo: nos alegramos de que nos vayamos. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Ya nos dimos cuenta el primer día que empezó a sonar esto que la afición y los seguidores del Atlético de los tres equipos españoles eran los menos contentos. Ayer fue Gilmarín y Cerezo a contarle a los jugadores: oye, no os preocupéis, no pasa nada, no va a haber sanciones, estar tranquilos y tal, pero es que no ha durado nada esto, y el Atlético se ha bajado en el primer momento que ha podido.
En mi WhatsApp, en los últimos dos días, el caudal de miembros de peñas del Atlético de Madrid, amigos atléticos de todo tipo, que se borraban y tiraban el carné, era...
Sí, sí, había muchas declaraciones en Twitter de gente que decía: yo me borro, me voy, me llevo las cosas del museo.
La Unión Internacional de Peñas, todos, sí, sí. Que eran 200 y pico, también estaban en contra. Bueno, yo digo que este es el mayor número de ilusionismo que yo he visto en el mundo.
Copperfield, ¿no?
Claro, porque ha conmovido, ilusionado durante un día a todo el mundo y luego se ha venido abajo.
Sí, en el mismo día, casi.
Se ha venido abajo el truco.
Ha sido todo rapidísimo. Bueno, pues estamos donde estábamos, no estamos en otro punto.
El Atleti ha hecho ese comunicado en el que habla de el Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy no se dan. Ese es el primer argumento del Atlético de Madrid para bajarse, que la concordia es muy importante, dice el club, en todos los estamentos, y que la plantilla ha recibido con satisfacción y aplauso esta decisión, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio. Y ahora has hablado tú ya de la comunicado de la plantilla a través de Coque, el capitán, diciendo efectivamente que se alegran.
Ya dijo ayer Javi Gómez que había hablado con varios futbolistas y le habían dicho: no nos gusta nada esto de la Superliga, pero claro, no han tenido, en España no ha habido la valentía que ha habido, por ejemplo, en Inglaterra, que parece otro mundo, en la que jugadores que pertenecían a equipos que estaban involucrados habían dicho ya: no, nosotros no queremos jugar esta competición. Hemos escuchado al Cholo, que ha puesto tú un fragmento, ha dicho: ya me lo dijo el club. Y me preguntó, el club me preguntó: ¿qué te parece esto? ¿No? El viernes creo que dice que le preguntó, ¿no?
Sí, bueno, él dice, fue preguntado después del partido por esto.
¿Sí?
Él se refiere a la prensa, yo creo, a los periodistas.
Ah, perdona, creí que había sido el club el que le había preguntado.
No, yo creo que, vamos, he entendido.
Sí, puede ser, tiene razón.
Él, la primera respuesta, que fue además de los primeros, cuando le preguntamos después del partido el domingo a las 4:15 en la rueda de prensa, y él ya dijo que lo que hiciera el club entendía que era lo que...
Que le parecía bien, ¿no?
Que le parecía bien, ¿no? Intentando entender que, bueno, que la decisión que tomara el club era la mejor. Luego ya, claro, yo no quiero... hablar mal de nadie, pero envidio muchísimo la reacción de la gente en Reino Unido y de los profesionales de Reino Unido. La plantilla del Liverpool, antes de que el Liverpool dijera que no, entera, mostró públicamente su rechazo para con esta Superliga.
Es cuando hay que decirlo. O sea, cuando ya está todo resuelto, pues sí.
Eso tiene, se llama valor.
Tiene
eso
su interés, pero no valor, tiene su fuerza.
Valor.
Vale, bueno, mañana hablamos del Atlético Huesca. La buena noticia es que Luis Suárez, como dijiste tú que iba a ser para menos, está de
claro,
vuelta, ¿no?
Claro, porque hace dos semanas casi todo el mundo cifraba en tres semanas la vuelta al trabajo de Luis Suárez y lo ha hecho en dos. Hoy, precisamente, se cumplen dos semanas desde que cayera lesionado. No va a estar mañana, lo ha dicho el Cholo, por un poco de prudencia, ¿no? De no asumir ningún riesgo, pero vamos, no me cabe ninguna duda que el domingo Suárez, estando ya bien, le va a pedir él al Cholo que juega seguro.
Bueno, pues lo iremos contando. Gracias, Antonio, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Me dice Javi Gómez, del Atlético de Madrid, que a los jugadores no les han dejado hablar, que se lo prohibieron, que le dijeron: oye, no os pronunciéis sobre este tema mientras estemos dentro de la Superliga. Bueno, Cádiz-Real Madrid, ¿qué equipo va a poner Zidane a las 10 de la noche en el Carranza?
Bueno, hay varias dudas por despejar. Recordemos que hay 7 bajas, que 2 piezas básicas como Modric y Kroos no están, y que recupera Zidane. Vamos a ver si los 4 de inicio, Carvajal comienza en el banquillo y luego sale. Lleva 12 partidos sin jugar. Recordemos que se lesionó cuando reapareció contra el Valencia. Pero yo creo que seguros Casemiro y Nacho, que vienen tras sanción, y Varane, que viene tras COVID, van a estar en el once inicial. Por lo que sabemos, en los últimos entrenamientos ha ensayado Zidane con 3 centrales. Veremos a ver si al final lo pone en práctica o no, pero si lo hace, pues serían en este caso Nacho, Varane y Militao. El carril diestro sería bien para Odriozola, bien para Carvajal, si está para iniciar. El zurdo para Marcelo. Yo creo que Casemiro e Isco, que cumple hoy 29 años, van a jugar seguro. No creo que repita lo que el otro día puso Rodrigo de interior en el centro del campo. Si mete 3 centrales, los centrocampistas se fortalecerían con la subida de los carrileros. Y arriba, pues Vinicius, Asensio y Benzema. Así que
bueno,
por ahí más o menos.
Nueva prueba de resistencia para el Real Madrid, que está tocadísimo, que tiene muchos problemas. Es una nueva prueba ante el Cádiz, que es un rival difícil, que defiende bien, al que le hacen habitualmente pocos goles. O sea que es una prueba difícil. Parece, le he escuchado a Manuel Vizcaíno esta mañana en Radio Marca decir que va a haber camisetas contra esto de la Superliga, aunque esté agotada ya, pero parece que la va a haber en el equipo cadista antes del partido. Bueno, si no dices nada más, Miguelito, que voy con prisa, dime.
Corregir el árbitro. Con el titular dije de Burgos, Bengoenchea, y va a estar en el VAR. El que pita es Mateu Lauz.
Manolo te diría, da igual, niño. Que te, no, te
diría. Da igual, hombre.
Bueno, un abrazo andando. Miguel, hasta luego.
Otro, hasta
enseguida
luego.
El Getafe y la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empecemos por el final. Compra con Solvia, vende con Solvia, cambia de casa. Y ahora le damos la vuelta. Cambia de casa, vende con Solvia, compra con Solvia. Lo oigas como lo oigas, somos tu solución. Entra en solvia.es y conoce a tu asesor personal. Cambia de casa, compra con Solvia, vende con Solvia. Infórmate en solvia.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
Tenemos 20 segundos para convencer a la gente para que venga al Teatro Gran Vía a ver La Cuenta.
Vale, déjame pensar en podemos decirles
que lo recorres. Venga, corre, cuenta atrás.
1, sí, no me presiones.
3, 2, 1. Ah, cuenta, corre, corre.
A ver,
corre.
Déjame pensar.
Ya se acabó La Cuenta.
Ven a ver La Cuenta al pequeño Teatro Gran Vía.
Y que no te la cuente.
Compra tus entradas en gruposmedia.com.
Mañana Barça Getafe a las 10 de la noche. Hoy ha hablado Bordalás. A ver qué ha dicho Gemma Santos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas tardes. Bueno, lo primero que ha confirmado Bordalás es que tiene a toda la plantilla disponible para mañana, excepto los lesionados que ya conocemos, Cucho y Cavaco, y el sancionado Niom. Reconoce Bordalás que el empate ante el Madrid ha supuesto un extra de motivación para el vestuario. Dice estar muy tranquilo por el nivel de compromiso que ve en todos sus jugadores y ha halagado al Barça, a Koeman y sobre todo a Messi, Corro, del que ha dicho que es el mejor de la historia en su opinión y que ojalá no se vaya y continúe en el Barça porque él hace mejor la Liga. Mañana por la mañana tendrán una activación, después conoceremos la convocatoria y a la 1:45 se cogerán un charter, un avión rumbo a Barcelona.
Recuerden que el Getafe le ganó al Barça en el partido de la primera vuelta. Veremos mañana. Mañana lo contamos. Gracias, Gemma. Hasta luego.
¡Mua!
Euroliga. El Real Madrid, primer partido de los cuartos de final, es al mejor de 5 en Turquía contra el todopoderoso Efes. Efes 90, Real Madrid 63. Solo le aguantó un tiempo el Real Madrid al Efes. Pilar Casado.
Dos cuartos, exactamente. Se fue 4 arriba el Anadolu Efes al descanso después de una buena puesta en escena. Debut, por cierto, en la Euroliga de Tristan Buksevic, que además fue titular. Es verdad que ya los escarceos empiezan sin llegar al final del primer cuarto, que la defensa de Garuba sobre Vasilije Misic le hace reaccionar al Real Madrid la entrada de Sopkins. Con ese 44-40 se van al descanso, pero el paso por los vestuarios fue tremendo. El colapso del Real Madrid a la vuelta de los vestuarios fue increíble. La defensa del pick and roll, las líneas de pase, mal en ataque, muy mal en ataque el Real Madrid, que no encontró en ningún momento el camino para poder anotar, y el parcial de 18-5 que marca el principio del naufragio ayer de los de Lasso en Estambul. Hablado, por cierto, con los compañeros de Real Madrid Televisión, Pablo Lasso, esta mañana, sobre, bueno, a quien no le viene a la cabeza aquel palizón de Panathinaikos al Real Madrid en la primera serie de hace 3 años. Claro, evidentemente hay muchas diferencias, pero a caballo entre un partido y otro ha dicho esto Pablo.
Yo creo que nosotros ayer en el segundo tiempo nos pasó un poco eso, la sensación de que fuimos totalmente detrás de ellos y estamos ahora... Bueno, jugando los mejores equipos de Europa. Entonces los mejores equipos de Europa, si tú te despistas, te cogen ventaja, que fue lo que ocurrió. Creo que hicimos cosas bien, sería absurdo decir que fue un desastre de partido. Creo que hicimos cosas bien, pero creo que nos castigaron mucho las cosas que hicimos mal, y es algo que debemos mejorar de cara a mañana.
¿Tavares para mañana, Pilar?
Duda, ¿cree que jugará? Hoy de momento no ha entrenado en el Sinan Erdem.
Mañana contamos, que es el siguiente partido. Gracias, Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
No sabían todavía que Unai Guas.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro. El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja, que le había el niño metido fuego a un peluche y la había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, esto acaba con el Madrid campeón de Europa allá en Estambul. Y Piqué ha confirmado que Messi es argentino. El porro merece este final. La 14. Florentino abrazado a Celemín, Ceferín, ese o como se llame, e invitando al trofeo Santiago Bernabéu a una selección de la UEFA. El 24 de agosto, fecha en la que decían iba a comenzar el nuevo torneo. La verdad es que era complicado. Ingleses, jeques, un personal curioso. ¿Cómo han sido las reacciones? La más divertida, la de Piqué, claro. Un día después comunicó que la cosa no le gusta. Quería estar seguro y no esos tíos del Liverpool tan osados. Estas cosas hay que meditarlas. Esta mañana Piqué ha dicho que puede confirmar que Messi es argentino y que a Agüero le llaman el Kun. Es el porro que no cesa. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.